Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno critica el informe del Banco Central Europeo que cuestiona su impuesto a la banca. Pese al toque de atención, el Ejecutivo dice que son recomendaciones y consideraciones de carácter general, por lo que seguirá adelante. Mientras la autoridad monetaria cree que ese impuesto lo va a acabar pagando el cliente, el Ministerio de Economía lo niega. ¿Qué es lo que dice el sector financiero? Pues que el impuesto a la banca pone en riesgo el crédito. José Luis Rodríguez Campuzano es el portavoz de la Asociación Española de Banca.
El impuesto es perjudicial para la economía y para el empleo al afectar la capacidad de los bancos para dar crédito. En este momento tan complicado necesitamos unos bancos fuertes para ayudar a las familias y a las empresas como hicieron en los peores momentos de la pandemia.
Por otro lado, el expresidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, ve más cercano su ingreso en prisión. Te recuerdo que está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERES, un fraude que, según la justicia, alcanzó los 680 millones de euros con el fin de crear una red clientelar en Andalucía. Lo último es que la Fiscalía Anticorrupción avala su ingreso en prisión. La decisión está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla, mientras Sánchez sigue sin aclarar si aprobará su indulto. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez eludió anticiparse a escenarios tales como un inmediato ingreso en prisión de José Antonio Griñán por el fraude de los ERE, un encarcelamiento apoyado por la Fiscalía Anticorrupción. Sánchez también eludió pronunciarse sobre la concesión de un hipotético indulto a quien fuese presidente de la Junta de Andalucía y del propio PSOE. Así, tiró del consabido guión.
El gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales, saben ustedes cuál es mi posición, la he manifestado en reiteradas ocasiones.
Los socialistas, sobre todo los andaluces, temen sufrir un nuevo golpe con la foto de la entrada de Griñán en la cárcel. La imagen mancharía todo el partido. La actitud de Sánchez hacia el expresidente siempre fue fría, pero en la planta noble de Ferraz asumen que tienen entre manos una auténtica patata caliente.
Y como te venimos contando, parte del espacio aéreo español y también portugués se ha visto afectado por la reentrada de un cohete chino que ha perdido el control. Esto ha tenido sus consecuencias en aeropuertos de Baleares, Cataluña, Aragón y Navarra, donde se han producido importantes retrasos. Por su parte, las autoridades americanas han pedido explicaciones a China porque esto, además, no es la primera vez que ocurre. ¿Podría el país asiático asumir esas responsabilidades? En la tarde de COPE lo han analizado con el experto en Derecho Aeroespacial y profesor de la UOC, Jordi Salinas.
Hay unos cuerpos jurídicos de carácter internacional con fuerza vinculante, como es el Tratado del Convenio relativo a la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, o lo que es la Carta Magna, ¿no?, del Derecho Espacial, que es el Tratado del Espacio Exterior del año 57, con lo cual es el estado de lanzamiento el que es el responsable y el estado es el último responsable del lanzamiento, de las consecuencias que ocurren.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además en tenis, Carlos Alcaraz se despide del Masters 1000 de París. Dani Seseña.
El murciano Carlos Alcaraz ha tenido que retirarse del encuentro de cuartos de final del Masters de París frente a Holger Hume. Lo ha hecho al verse incapaz de continuar con las molestias que acusaba en el abdomen. Así ha respondido el español al ser preguntado por su presencia en las próximas ATP Finals.
Voy a ir a casa, voy a hacerme pruebas, voy a ver cómo es la magnitud del problema y a partir de ahí vamos a ver con mi equipo el trabajo y los días que tengo para intentar ir a Turín al 100%.
Y en la Liga, ayer venció el Girona al Athletic Club por 2-1 en el partido que abría la jornada 13ª. Hoy es turno para el Getafe-Cádiz, Valladolid-Elche, Celta-Osasuna y Barcelona-Almería. En baloncesto, el día de ayer nos dejó una doble victoria española en Euroliga. El Barcelona se impuso a Fenerbahce y el Valencia hizo lo propio frente a Olympiacos. En motociclismo, Fabio Quartararo lideró los entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia y Márquez fue segundo.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Para empezar, nos quedó algo por hacer. Tú y tu forma de jugar. Tus secuestros del ayer. Mi falta de intimidad. Yo y mi duda por volver. No quedamos a mitad. La emoción por resolver. Que nos vibra por igual. A kilómetros de mí. Manda un mensaje que no sé. La distancia nos dejó un papel por escribir, una foto con canción, mi cabeza vuela a mil, ojalá en tu cama yo, y ojalá tuviera.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad y de historias que son realmente increíbles. Y es que nadie nace sabiendo ser madre ni padre, y seguramente es lo que más preparación requiere en esta vida. Mariana tenía 28 años cuando se quedó embarazada de su primera hija. Esta ferrolana y su marido José Luis tenían claro que querían formar una familia numerosa a poder ser, con 4 o 5 hijos. Marianita fue la primera en llegar. El embarazo fue muy bien. Lo único reseñable fue una ventriculomegalia cerebral que detectaron al inicio y que acabó corrigiéndose sola. Llegó el día del parto y con él una sorpresa. Marianita tenía síndrome de Down.
Y encima con la cosa de que mis suegros ambos son médicos, y entonces claro, pues enseguida les llamamos para ver si ellos nos podían orientar o si ellos sabían más, o que pues dieran entonces ellos también las pilas con este tema. Y mi suegra, pues pobre, con la preocupación, lógicamente, fue a decirles a los hermanos de mi marido pues que Mariana, pues que había nacido con síndrome de Down, y al ver mi cuñado, su madre, pues preocupada, imagino que llorando en ese momento, ¿no? Le dijo, ay mamá, pero qué horror, que susto me has dado, pensaba que la niña se había muerto.
Mariana transmite vitalidad. La reacción de su cuñado le ayudó a no hacer un drama. Tener un hijo con síndrome de Down no es malo, aunque ella insiste en que es muy importante cómo te transmiten la noticia.
Yo me di cuenta de que realmente la vida hay que vivirla así, ¿no? Sin drama y viendo lo bueno que tiene cada cosa. Y el síndrome de Down no es que tenga una parte buena, sino que no tiene nada malo en realidad. Esto no nos lo enseñan, no nos lo hacen ver, o incluso al revés, nos hacen pensar que es malo. Entonces, claro, aquí lo primero, y creo que es primordial, ¿no? Es los médicos son los normalmente responsables de transmitir la noticia, pues deberían hacerlo desde un prisma positivo y al menos objetivo.
2 años después del nacimiento de Mariana llegó el pequeño Jaime, también con síndrome de Down. Ella sabía que le iba a dar la misma satisfacción que su hija desde el momento en el que se enteró que estaba embarazada.
Mariana era lo mejor que nos había pasado en la vida. Para mí no ha habido mayor logro que el de ser madre, ¿no?, de mis 2 hijos con síndrome de Down. Entonces, si yo había vivido esta experiencia tan maravillosa que me había dado Mariana durante 1 año y medio, hasta que me quedé embarazada, no necesitaba saber si Jaime tenía un cromosoma de más o de menos o lo que fuera, porque viniese como viniese, me iba a dar la misma alegría y la misma satisfacción que me estaba dando mi hija. Entonces, yo no sabía cómo iba a hacer mi hijo, pero solo sabía que le quería desde el minuto 1 que supe que estaba embarazada de él.
Si ya la vida cuesta de por sí a una familia, pues imagínate a Mariana y a Jaime. Hasta los 6 años hay ayudas, pero después no. Y depende también en qué comunidad estés. Ellos son afortunados porque tienen una estabilidad económica, pero piensa en las familias que tienen menos recursos y las ayudas se quedan cortas. Mariana pide que los niños con síndrome de Down no sean discriminados, y en esto queda mucho por hacer.
Pero efectivamente, al final, esto lo reclamaba hace poco Down España, es una forma de discriminación, no deja de ser otra. O sea, por un lado, nos llena mucho la boca con la inclusión, estamos todo el día que si colegios inclusivos, que si empresas tienen un cupo determinado para personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque para los padres supone un esfuerzo. Pues es que efectivamente la sociedad se está volviendo más egoísta. Entonces creo que bueno, tenemos mucho trabajo en este sentido, tenemos que enseñar que todo merece la pena, porque de verdad que merece la pena, y sobre todo que su dignidad es igual que la de cualquier otro ser humano, que su vida vale exactamente lo mismo.
Mariana de Ugarte es la orgullosa madre de Marianita y de Jaime, y acaba de escribir 2x21, la felicidad no entiende de cromosomas.
Bueno, yo siempre digo que tengo 2 hijos, pero que valen por lo menos por 4, que requiere pues más entrega, más dedicación. Desde que nacieron tienen que asistir a unas terapias que luego tenemos que intentar en casa, en la medida de lo posible, pues repetirlas, ¿no?, para estimularles al máximo. Entonces, claro, pues desde pequeñitos los pobres ya tienen deberes, y por tanto los padres también. Pero es tanto, y de verdad que es que a veces suena tópico, pero es que es verdad, es tanto, tanto, tanto lo que nos dan ellos a nosotros, que todo merece la pena.
Un recorrido por la vida de una familia a la que, como dice ella, le ha tocado en 2 ocasiones la lotería.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
A estas horas de la noche, qué mejor hablar del sueño. ¿Duermes bien? ¿Sabes qué es el reloj biológico?
En realidad es muy parecido a un reloj en cuanto a su funcionamiento, lo único que no marca las horas, pero es una estructura que tenemos en el cerebro formada por un paquete de neuronas de unas 20.000 que programa todas nuestras actividades cada 24 horas. Por ejemplo, nos dice cuándo dormir, cuándo despertar. En definitiva, que programa todas las actividades de nuestro cuerpo siguiendo un ciclo de 24 horas.
Él es Juan Antonio Madrid, autor del libro Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. Enseguida te explico su importancia. Como realmente importante es aparcar en un tiempo considerable. El 74% de los conductores afirma ser felices cuando no tienen que dar vueltas para buscar aparcamiento. Y hoy te preguntamos si eres una persona con suerte a la hora de aparcar, si tienes algún truco que funcione o si alguna vez lo dejaste por imposible.
Y muchos, Rosa, nos están contando sus truquitos, sus historias, como por ejemplo esta, la de la suerte invertida.
Yo no tengo mucha suerte para aparcar, pero para lo que tengo una suerte inmensa es para dejar el coche. No llega ni a un minuto para coger en una farmacia un gelocatil o algo, y donde deje el coche en doble fila, a los 30 segundos aparece el dueño del coche que tapo, que quiere salir. Mirad que hay cientos de coches, por decir miles, en todas las calles, pero yo tengo ese porcentaje altísimo. A ver si lo puedo extrapolar a la lotería de alguna forma y cada vez que eche me toca algo.
Pues venga.
Los hago partícipe, venga.
Hombre,
un saludo.
Por pedir, gracias.
A ver si te toca el gordo estas Navidades.
Un saludo, ponte en doble fila en un puesto de lotería, claro. Y cuando salga alguien, que me ha tocado, no, ya voy yo.
Hombre, yo siempre que dejo el coche ahí intento buscar unos contenedores o algo. No me gusta nada dejar el coche pegado a otro por si acaso tiene que salir.
Y ese día es cuando llega el camión de la basura. Esto es ley de vida.
El coche y los contenedores.
Escucha, si está en el coche cerca de un contenedor de basura, te aseguro que llega el camión y se lo lleva. Es una porquería.
Se piensa que es para tirar, ¿no?
Bueno, cuéntanos tu suerte a la hora de aparcar. Te decimos dónde.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
A esta altura del partido, solo tu piel mueve mis hilos. A esta altura del partido, somos amantes o solo amigos. A esta altura del partido, que soy más padre que bandido. Siempre te esperaré en tu puerta, un ramo de rosa con un destino. Dame la fruta de tu pasión, dame tu furia envuelta en deseo, y dámelo, dame el misterio de tu risa, dame el requiebro de tu boca. Te alcanzo, me alcanza, me dejo alcanzar, te llevo, me lleva y no dejamos llevar, te llamo y me llamas, me cuelgo.
Bueno, hace un par de años le tuvimos aquí en La Noche presentando el disco Capricornio, y a estas alturas del partido, pues por fin lo tenemos de vuelta. David y María, buenas noches.
Buenas noches, bella.
Qué alegría verte y escucharte. Fíjate, cuando dices, soy más padre que bandido. A estas alturas del partido ya soy más padre que bandido. Los años no pasan ni en balde.
O bandida, ¿eh? La canción está escrita en cualquier género, para cualquier género.
Que sí, pero qué buen título, ¿eh, querido mío?
A estas alturas del partido, sí. Dice, a estas alturas del partido, que bueno, pues a seguir dejándonos la piel en el campo, ¿no? Y en el terreno de juego.
Desde luego. Es,
a estas alturas del partido, un orgullo seguir viviendo de esto, Rosa. Y poder tener la posibilidad de resumir 25 años de una carrera de dedicación honesta y saliendo de todo tipo de problemas y de líos. Y intentando tener una vida digna y en lo profesional y en lo... Y ahora mismo, pues, en lo paternal, y a esta altura del partido, pues, mira, echar un poco la vista atrás, resumir y traer cositas nuevas, como este caramelo de canción. Que
desde luego que sí, que es un caramelito de canción,
Cuando te juntas con otros productores, con otros artistas, lo bonito de este disco, que está muy abierto, haber trabajado con maestros como Ali Romero en Sevilla, como yo Estampico, con el que he hecho esta canción, que es un productor y músico aquí en Madrid, recibir metales desde La Habana, desde el propio Cuba, una sesión de metales. O sea, ha sido un disco muy divertido, hecho en mi casa, pero mandándole a todos los colegas lo que quería de ellos. Tío, méteme unas percusiones aquí. Y hoy en día, con la tecnología, te mandan las sesiones, pues, muy bien grabadas, y es ya hacer el puzzle en tu casa. Entonces me he divertido, llevo un año divirtiéndome,
bueno,
en casa.
Hemos tenido tiempo, porque con este descanso musical que hemos tenido todos, sí, con la pandemia, tiempo has tenido para preparar esta celebración de los 25 años.
Sí, empezó a surgir las Navidades del año pasado, con la compañía que tuvimos una comida. Decía, oye, David, cumples en 2022 25 años, tío, tendrás que hacer algo. Y eso me motivó, ya empezamos el año
a trabajarlo.
Compuse No me toques el sombrero, cuando todavía no nos habían subido tanto la gasolina y todo eso, yo ya intuía que nos iban a tocar bastante.
Bastante el sombrero,
y
¿no?
Y la cartera.
Precisamente, no me toques el sombrero, suena así.
No me toques el sombrero, no me quieras dar el cielo, no me toques el sombrero.
Nos están tocando mucho el sombrero, tienes toda la razón,
¿eh? Sí, me preguntan, oye, ¿en qué está inspirada esta canción? Todo el mundo piensa que es tu vida personal, ¿no? Es un poco ahí de venganza, ¿no? No, que va, es un canto a lo que nos está ocurriendo, a la propia sociedad. Es decir, no nos toquemos más los unos a los otros, ni los sombreros, ni las pamelas, y sobre todo los que nos gobiernan, pues que piensen un poquito, ¿no?
En nosotros. Lo que pasa es que de primeras, pues claro, sorprende el sonido de esta canción con claras influencias caribeñas.
Es otro registro.
Cubanas.
Pero yo me lo puedo permitir, Rosa, soy gaditano.
Tienes razón.
O sea, soy de Jerez, gaditano. Empecé haciendo pasodobles, cuplé, los caminos de ida y vuelta. Yo empecé haciendo este tipo más de soniquete con la guitarra en el barrio de cuando componíamos para la chirigota del colegio. Ha sido la carrera de David de María la que ha quizás reprimido esta vena mía que la llevaba de toda la vida dentro, ¿no? Y me ha costado 25 años decir, oye, que yo también puedo hacer una rumba gaditana habanera catalana, ¿no? Porque el rey de la rumba era Peret y era catalán. Pues esto es una rumba hecha desde Cádiz.
Fíjate, con amor para el mundo, que sí. A estas alturas del partido te lo puedes permitir.
Que soy más padre que bandido, eso te ha gustado.
Me ha encantado.
Siempre te esperará en tu puerta un ramo de rosas.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, este disco es muy positivo, muy vitalista, ¿no? Esta canción es da muy buen rollo, que yo creo que es un poco en el momento en el que estamos después de todo lo que hemos pasado, David.
Claro, hombre, siempre, mira, va a haber la reflexión de algún tema, pero creo que es un disco muy muy fresquito y con esa energía que necesitamos ahora. Esta canción, que aunque no sea popular porque no haya sonado mucho en radio, la que suena de fondo, No me toque el sombrero, donde voy de concierto, es una alegría ver gente.
Claro, es un éxito, es
cómo
una alegría.
Se levanta.
Una celebración, ¿no?
Exacto, y qué bonito, ¿no? Que la gente teníamos ganas de vernos las caras, de quitarnos las mascarillas, de estar aquí en un estudio mirándonos el brillo de nuestros ojos.
Se me hacen muy largo estos 2 años, también te digo, ¿eh? Bueno, a mí es que este siglo ya se me está haciendo largo.
Sí,
¿verdad?
Los músicos somos más. Vivimos casi confinados en un estudio y a mí me han pasado volando.
No me extraña.
Pero bueno, hemos aprovechado el tiempo para trabajar mucho, para creer en otros proyectos también de artistas jóvenes que empiezan.
Sí.
Y sobre todo, bueno, pues ahora afrontar el 2023 con este resumen de carrera.
Pues es un disco, decíamos, muy vitalista, donde por supuesto no faltan las canciones Marca de la Casa.
Aunque ya no respondes y hay mensajes que borres, aunque confundas mi nombre, sigo aquí como la luna.
Bueno, esta es una nueva balada de David de María, Colgada de tu sonrisa, con la que has vuelto a conquistar a tu público. Qué tan bonita.
Sí, vuelvo a recuperar el timbre ese del David de María de hace 20 o 25 años, ¿no? Del Cada vez que estoy sin ti, del Preciosa mía, del Pétanos marchitos. Cada vez que me siento también con el Santi Esteban me salen estas ñoñerías tan bonitas.
Pero son tan bonitas, pero son necesarias también estas ñoñerías.
Sí, pero la letra en el fondo es muy actual, muy coloquial. Le hago un guiño al maestro Alejandro Sanz porque llegué a una frase que me estaba aturullado, digo, el que se siente con el corazón partido soy yo. Y ya busqué la fórmula de decir, no sé si fue noviembre el que nos enfrió, pero es mi corazón el que se parte en dos, ¿no? Escuchando una canción en el corazón partido de Alejandro Sanz, sí, algo así, sí. Dice la estrofa.
Qué bonito,
¿no?
Qué bonito. Bueno, hay 4 canciones nuevas, el resto son 25 años de carrera, revisados con nuevas versiones, remasterizaciones, y entre ellas encontramos esta preciosidad.
Esta fue su primera versión.
qué maravilla. Y escuchas esta canción, ¿y qué se te pasa por la cabeza, David de María?
Pues que me pegué 20 años sin tocarla. O sea, de los 25 que cumplo, los toqué los primeros 5 de mi carrera.
¿En serio?
Y luego fue una canción que le cogí manía porque el productor me dejó fuera en la autoría, cuando la canción la hice yo con Fernando López de Modestia Aparte.
Sí.
Y luego hay un tejemaneje editorial, derechos de autores. Y fue como, me puse en huelga con mi propio productor, de decir, bueno, pues ahora no la toco más en directo, si no me incluyes como autor.
No me lo puedo creer.
Pero bueno, ha sido bonito porque 25 años después...
Fue tu primer single.
Ha sido la bandera de este proyecto, ¿no? Es decir, mira, hicimos un 20 años con colaboraciones increíbles como Vanessa Martín, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, producido por Paco Salazar, Rosana, Chenoa, Eva Ruiz. Fue un disco maravilloso. Y esta canción no entró en ese hace 5 años
seguías
en ese disco.
¿Seguías en huelga con esta canción?
Seguía en huelga. Pero mi hijo, con esto de YouTube hoy en día, pues busca a papá y la ponía mucho. Digo, joder, al final esta canción ahora sí tiene otro sentido. Incluso la letra, para mí, el amor multiplicado por dos es lo que siento ahora por mi hijo,
por
¿no?
Por tu hijo, está claro.
Me parecía muy adolescente, la compuse con 17, 18 años. Los primeros besos, la primera vez que te iba de camping a un hotel engañando a tus padres. Para dormir con la novieta.
Sí. Pero fíjate tú el regalo que nos habéis hecho en este caso, padre e hijo, que esto tú no te lo esperabas. Esto ha sido gracias al pequeño Leo, que es maravilloso. Y además el vídeo, es que lo tenéis que ver, es que es súper especial.
Sí, porque a mí me cuesta mucho, Rosa, ponerme cada vez que venga foto, videoclip del segundo single, me cuesta, ¿no? Que ya te han montado una moto, te han montado en un barco.
Te han montado ya. Ya no te queda nada por hacer. Ya has escrito un libro, ya has plantado un árbol, ya has tenido un hijo. ¿Qué hacemos?
En Ala Delta no he grabado todavía un videoclip, pero ya me falta tirarme en Ala Delta. Y digo, mira, ¿qué os parece? Ya que la canción me ha inspirado esta nueva versión 25 años después, mi hijo, él tiene un mogollón de dibujos desde que tenía 3, 4, 5 años. Algunos muy especiales, muy llenos de colores, que no tienen ni significado, pero ¿qué os parece si hacemos un lyric video con sus propios dibujos?
Qué bonito, y está lleno de elefantes y de corazones y de flores,
sí, de
con la letra escrita por el peque, ¿verdad?
Hay dinosaurios, que está muy bien, que los niños tengan creatividad, y la música sin duda es terapia para ellos, y todos estos dibujos, todos estos juegos, siempre que se haga con música, con guitarras, con instrumentos. Que se jodan los vecinos si hay tambores. Los niños tienen que hacer ruido.
Fíjate, yo pensaba que había tocado Leo la batería en este disco, y igual ya nos ha salido ya el...
En Capricornio sí que hizo alguna cosita, pero dejó la batería en cuanto se vio en dos o tres cosas de YouTube, e incluso en la televisión. Como hacíamos las entrevistas confinadas, telemáticas, pues sacaron un vídeo de él tocando. Entonces él, al verse, como que dijo, ah, bueno... Pues ahora dejo la batería y la ha vuelto a pillar ahora, así que espero en el próximo disco llevármelo de gira y bueno, ahorrarme también el sueldo, que ya tiene que empezar el niño que a echar un cable.
Pues vamos a ver si tiene 6-7 años, pobrecito.
Nada,
mío.
Nada, este dentro de 6 más ya está cogiendo fly case y cajas de...
Yo he disfrutado muchísimo ese vídeo, hay muchos corazones, hay mucho amor al padre. Y fíjate, de todas formas es inevitable mirar el pasado con esta canción, es cierto, pero creo que... Hablo por los dos y digo que lo mejor que hemos hecho en estos últimos 25 años han sido nuestros hijos. Tú el tuyo y yo el mío, ¿eh?
Sin duda.
¿Verdad?
La mejor producción.
La mejor producción, todo. El mejor trabajo, la mejor obra, ¿no?
Lo que pasa que, como no está de moda ser papá, o sea, yo he perdido mucho glamour siendo papá y poniendo cosas en mis redes sociales de papá, pierdes hasta seguidoras y seguidores porque ya no es
glamour,
el glamour.
Vida social, pierdes tantas cosas.
En un yate, con cadenas de oro, si enseñas pecho.
Eso es lo que tienes que vender.
Si te... va al gimnasio todo el día, la guitarrita da igual, eso es lo que vende hoy en día. Yo prefiero que en mi época, cuando tuve el éxito del barco de papelito, eso no existiera, las redes y todo eso, tía. No se sabe, ¿no? Lo mismo lo hubiéramos llevado bien.
O mal, ¿eh?
Yo creo que
eso no lo he llevado bien nunca. Entonces yo soy mucho más discreta que todo eso, ¿no?
Me alegro mucho, bueno, de verlo en este caso...
Que nos haya pillado mayores.
Claro, padres con una madurez, que ya te preocupas incluso lo que tu hijo busca en ese mundo, que por otro lado es maravilloso, pero por otro puede ser muy peligroso, como todos los extremos en la vida. Pero muchas veces me pregunto, digo, menos mal... Que en la época del Preciosa Mía, el barco de papel,
el principio de los
2000, no estaba esto tan candente, porque...
Desde luego que sí. Bueno, a eso vamos a ir enseguida. Antes te quería preguntar, ¿qué era de tu vida aquel verano del 97? ¿Lo recuerdas? Cuando salió Amor Multiplicado por Dos.
Hice un libro poemario hace unos años, cuando Leo nació. De hecho, lo escribí de madrugada mientras le hacía los biberones y los gasecitos. Y otra vez me he vuelto a poner 6 años después y quiero titularlo El verano del 97.
O sea, que nos lo vas a contar en el libro.
O sea, lo digo para que nadie le vaya a poner su próximo proyecto El verano del 97, que está registrado ya.
Oye, tú ibas para bombero, no me lo puedo creer. ¿Nunca te lo he preguntado?
Hubiera sido un bombero chiquitito, pero con mucho...
No, y además fuerte, ¿eh? Fuerte se te ve.
De hecho, de coger al niño, tendría que hacer más deporte. Pero bueno, ahora me pondré a nadar un poquito en invierno.
Poco a poco. Bueno, que ibas para bombero, la música te llevó a otra parte.
Sí, y además en el mismo parque de bomberos recibí la primera guitarra de mi padre, de mi abuela, y yo tenía una infancia muy bonita. Mi recreo de juego, aparte del cole o casa de la abuela, en el barrio de San Miguel, en Jerez, era pues jugar con los otros niños y las niñas de los bomberos, y luego encima nuestros padres se jugaban la vida juntos. Claro, ¿cómo no voy a querer ser bombero? Pues antes de futbolista, de ser médico o torero, que en aquella época todos los niños queríamos ser futbolista, torero o bombero.
Tu hijo no quería ser bombero, me extraña. El mío tuvo una época que quería ser bombero, ¿eh?
Sí, sí. Este verano hemos ido al parque de bomberos. Está pero en esa época. Ahora está con el rollo de policía también.
Bueno, también tienes razón. Sí, sí, sí. Luego ya será futbolista.
Sí. Hay veces también que se pone a hacer un poco el tonto con youtuber de eso. Hola, amigos, ¿qué tal? Quiero
también
contaros.
Muy de moda, sí. Sí. Y en algún momento.
Pero bueno, así aprenden también a expresarse, ¿no? A desarrollarse, de no tener miedo escénico ante nada, ¿no?
No supe qué decir al verte allí.
Bueno, David y María quería ser bombero de pequeño, pero siempre ha tenido esa vena creativa. David es carne hecha a la parrilla jerezana, sin padrinos y sin nada. Lo tuyo ha sido una carrera de fondo, de verdad. Es que al talento
siéndolo.
No se le puede poner puertas, es como al campo.
Sigue siéndolo, sí. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy inocente, no he tenido, me alegro mucho de haber tenido hasta muy tarde adentrada en mi edad, no haber tenido conciencia política, ni ambiciones más allá de sentirme una empresa antes que el chaval que sigue disfrutando, que se fue con su grupete después del instituto a hacer conciertos y que no he vuelto, ¿no?, a casa. Yo me sigo sintiendo así, ahora ya tengo un hijo, su educación es lo primero, pero me alegro mucho de haber tenido toda esa inocencia, a pesar de que ahora miro atrás y digo, David, podía haber estado un poco más espabiladito, ¿no?, cuando te llegó todo esto.
Yo también lo pienso, pero bueno, cuando ha sido así, por algo será, David.
Sí, hemos sido muy felices, yo estoy muy agradecido a lo que ha ocurrido en mi carrera, a la gente con la que he trabajado, a los que he conocido, de todos aprendes algo, ¿no? Y llegar con paz en la conciencia, que es nuestro propio Dios personal, y poder ir sin problema, venir aquí, poder saludar a un montón de gente sin tener que ir agachando la cabeza según te vas cruzando con gente después de 25 años.
Sí, es cierto.
Yo creo que ese es el éxito, ¿no? Seguir, mira, no tengo deudas, no le debo nada a Hacienda, no he entrado nunca en la cárcel, alguna multa de tráfico. Encima soy papá y he vivido a un ritmo de vida complicado, ¿no? Porque sí. El éxito pues también te puede llevar a todos los extremos chungos, ¿no?
Luego,
yo los he visto de cerca, los he conocido, la toxicidad que también te da el éxito en todos los aspectos. Y me alegro mucho de que me veas todavía como para presentarme a las oposiciones de bombero.
Hombre, por supuesto que te veo.
Dame la
Seguimos sumando grandes canciones como esta, El clavel, que también es nueva, supongo. No sé si la has cantado hoy en algún concierto de los que has tenido últimamente o todavía no.
El clavel todavía no la he estrenado en directo. Es una de las... Nunca había hecho un bolero. Por eso en este disco, en 5 años, hay sorpresas como los registros de No me toques el sombrero, que es pues muy habanera, una rumba, incluso muy mariachi con los metales. Aquí un bolero que, no sé, lo podría hacer Armando Manzanero, ¿no? Nunca me había metido tan de lleno en ese tipo de registros y de terrenos, y estas dos canciones me siento muy orgullosa de haberlas escrito, ¿no? Esa parte latina, hispana, y andaluza, y flamenca, y coplera que uno lleva dentro, ¿no?
Hombre, desde hace 25 años que
pero
lo llevas cultivando.
Reconozco que soy un músico que me ha acoplado muy bien a productores y a músicos muy rockeros, muy ingleses, muy irlandeses o muy italianos, y también muy flamencos y raciales, ¿no? Y latinos. Entonces, tengo una coctelera extraña. Yo por eso no he pegado todavía el pelotazo, niña. Porque
tenemos tiempo.
Tengo muchos sabores. Escuchar a David de María te da demasiados sabores en la
que
boca.
Eso lo han pasado 25 años, no te preocupes. Tenemos toda la vida por delante. Claro, 25 años, ahora tenemos nuevo disco y gira. Claro, ¿cómo se le queda el cuerpo a uno cuando sabe que ha compuesto temas que se saben y cantan miles de personas y que esto sigue pasando 25 años después?
Sí, ¿qué me lo iba a decir hace 25 años? Se te sigue poniendo la piel de gallina. Para mí, los días más especiales de mi vida son estar con mi hijo y los días de concierto. Porque tienen esos mismos nervios bonitos, emocionantes, motivadores, y que te dan el significado de la vida, ¿no? O sea, para mí estar con mi hijo o ese día de concierto son emociones muy, muy similares, muy parecidas.
Conciertos,
¿no?,
con tres generaciones distintas.
Sí.
Abuelos, padres e hijos. O sea, canciones que van pasando de generación en generación, y eso es lo bueno que tiene David de María.
Sí, yo creo que eso debería de perdurar en cada país, su propia raíz, idiosincrasia, por mucho que cambien los estilos, que la industria va totalmente por otro lado, que la velocidad de crucero de nuestras emociones y nuestros recuerdos. Y la música es eso, ¿no?
Yo no quiero problemas.
Ay, querido mío, ¿cuál es la máxima que te enseñaron tus padres y que ahora transmites a tu hijo?
aprender a respetar al respeto. O sea, yo me crié con mi hermana y no había una persona que haya protegido más, querido más. Eso me lo han enseñado mis padres, esa educación tan bonita de protegerse, ¿no? De las personas que nos queremos, protegernos. Y me da tanto vértigo ser artista, tía, con lo que se ve hoy, porque al final de los más grandes artistas de este país, ¿qué se saca?
Bueno, tú lo malo ya lo has pasado.
De sus vidas, de sus hijos. Y claro, yo me veo, digo, hostia, al final, tío, yo voy a morirme siendo el David de María este de los cojones. O sea, ya me gustaría a mí que me dieran un puesto, de aquí en el Icona, ¿no? En la Sierra de Madrid, ponerme un mono verde y sería feliz trabajando. Pero claro, David de María voy a ser hasta que me muera.
Ya no sabemos hacer otra cosa, David.
Claro, y tú serás Rosa Rosado y ¿qué vamos a hacer?
Exactamente.
Pues creo que estamos a tiempo para podar eso, ¿no? Yo quiero que de mi hijo se sepa lo justo de su vida, porque su padre fue artista o compositor e hizo canciones importantes en una época y que han quedado ahí en el recuerdo. Pero todo lo demás me da tanto vértigo, tanto miedo.
Bueno, lo tendrá fácil porque tiene un buen referente. Pero sí, cuando tu hijo y el mío rompan el cascarón y vivan en la calle, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué?
Claro, ahí es cuando se va. Sí.
Bueno, pues cuando crezcan les diremos eso de que yo no quiero problemas, ¿no? Que los problemas amargan.
Pero si estoy contigo, tú verás todo cobra sentido.
Pues eso te digo yo, querido mío, que yo estoy feliz cuando estoy contigo. Ojalá nos veamos pronto. Suerte con este disco, con la gira. Tienes ahora, bueno, pues muchos meses por delante donde posiblemente volvamos a coincidir.
Ojalá que sí.
Te deseo lo mejor, querido.
Sí, voy a visitar cada rincón del país de promo y luego de gira.
Pues vamos a celebrar la vida, querido David de María.
Gracias por tu tiempo, bella.
Un besito, cariño.
Me sobra con tu beso y con tu forma de querer. Perdóname si en silencio fui creando una enemiga por tenerte y no entender que eras amiga. No es tarde para perdonar.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Le vuelvo loquito, todo lo tari. Yo siempre primera, nunca secondary. Apenas con dum dum con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom con Miami.
Vivimos sumidos en la cultura de la inmediatez, lo queremos todo aquí y ahora, pero hay cosas que no dependen de nosotros y ponen a prueba nuestra paciencia, como por ejemplo aparcar, el tema del que estamos hablando hoy con los oyentes. ¿Eres una persona con suerte a la hora de aparcar o te pasas media vida dando vueltas para intentarlo o para conseguirlo?
Bueno, de aquí, de estos mensajes con nuestros oyentes, vamos a salir yo creo que con un máster en aparcamiento, porque atentos a la estrategia que tiene este oyente, es infalible.
Pues el único truco que hay realmente efectivo y científico para encontrar un parking es, al girar en una manzana, quedarte parado en la esquina. Da igual quién haya detrás, no pasa nada. Y mirar si hay movimiento. Si ves que no hay, esa calle, hazla rápida. Y así hasta la siguiente esquina, donde tengas visión de la siguiente calle. Venga, un abrazo.
Un abrazo. Y así hay atascos en las ciudades, claro. Si
aunque
te paras
sea,
en una
aunque sea una ambulancia que tenga ya la... Nada, no, da igual, importa. No pasa nada.
Este,
no.
De llegar a la esquina como ojo a visor, se claro, ponía ahí a cotillar. A
he de reconocer
alguien.
Que a veces lo hago, ¿eh? Yo voy lento por ahí, giro la esquina, a ver, oye, ¿me compensa girar aquí? ¿No me compensa? Voy así rápido si hay un sitio, si no, venga, tiro para adelante.
Y yo voy detrás tuyo y digo, me voy detrás de este pesado que está buscando aparcamiento.
Efectivamente. Bueno, nos estamos encomendando a muchos santos, pero nos está faltando uno, la santa paciencia.
Sí, pues yo soy de las que efectivamente le rezo al ángel de la guarda y casi siempre me hace caso. Y estoy con otros oyentes. Tú tienes que salir convencidísima de que vas a encontrar un aparcamiento. Si vas con prisa o tal, no, relajada y pensando en lo positivo. Y luego está clarísimo. Y hay veces que digo, venga, me voy a esperar aquí, que en 5 minutos... sale uno sí o sí y pumba, va, aparece el señor que dice, si quieres aparcar. O sea que a San Celemín, al ángel de la guarda y a la paciencia.
El otro día estoy a punto de aparcar uno y uno en la calle contigua a la mía me pita, y me dice, baja la ventanilla, dice, que estaba esperando yo, digo, pero que si están a 30 metros y en dirección prohibida.
Fíjate.
Tú fíjate.
A mí me ha pasado alguna vez de intentar aparcar y de repente encuentras un sitio, vas metiendo el coche y llega alguien y dice, no, es que está reservado. Y he tenido muchas, ¿sí? muchas discusiones que no, que es que está reservado, pero ¿por quién? ¿Quién lo ha reservado? Yo.
Claro.
Pues compro un vaso,
pues
señora.
Eso que lo ves, yo me bajo del coche, me quedo ahí, claro, lo que pasa pues... es que si llega alguien y te pregunta, pues a mí se me cae un poco la cara de vergüenza, no, pero no, no me que, muevo, es que, ¿eh? Es... O me atropellas o no me muevo de aquí.
Hay que ahí es cuando hay problemillas, hay problemillas.
Los sitios son caros, y eso que es muy caro aparcar en la calle, por lo menos en Madrid, en zona verde, zona verde, hay que ser potentado.
Es una pena, pero en bueno. Estrategias a la hora de aparcar, ¿cuál es la tuya? Cuéntanosla.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el
8 7 0 8 97 70. Algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con Magni. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en COPE.es y en las principales plataformas de audio. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y aquí en la noche de COPE, cada semana nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes, Álvaro Sáez.
Pues sí, por si no lo sabíais, han cambiado la hora.
No me digas.
Lamentablemente.
Lo sabía. Bueno, esto quieras que no, ha influido en el sueño de algunas personas. Y es que a mí el tema del sueño me parece apasionante. ¿Dormimos bien? ¿Dormimos lo suficiente?
Nunca.
Oye, ¿sabemos que existe una cosa que se llama reloj biológico? Bueno, el hombre, sobre todo al principio de los tiempos, vivía por el día, cazaba pues para comer, paseaba, llegaba la noche y se dormía. ¿Qué pasa? Que llegó la luz y todo esto cambió. Y con las pantallas ya ni te cuento.
Claro, porque pasamos buena parte de nuestra vida bajo la luz artificial, llevamos una vida sedentaria, nos pasamos horas y horas mirando pantallas de luz azul y hemos perdido la sincronía con los ritmos de la naturaleza. ¿Y qué pasa? Pues que esto nos hace enfermar.
Y entonces es cuando aparece esa dichosa palabra del insomnio, también la obesidad, la hipertensión, la depresión, el cáncer. Bueno, son las llamadas enfermedades, entre comillas, de la civilización. Y es que, pues estas largas jornadas de trabajo que en invierno empiezan y terminan de noche, el sedentarismo, el estar todo el día sentado mirando la pantalla del televisor, también las pantallas electrónicas, el ordenador, el móvil, provoca que muchas personas tengan pues una sociedad de cronodisruptora. Quédate con ese nombre porque es importante. En COPE hemos consultado a Juan Antonio Madrid, que es cronobiólogo y es autor del libro Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico, y uno de los mayores expertos en la cronobiología a nivel mundial, y desde hace unos años investiga este reloj biológico.
En realidad es muy parecido a un reloj en cuanto a su funcionamiento, lo único que no marca las horas, pero es una estructura que tenemos en el cerebro formada por un paquete de neuronas de unas 20.000 que programa todas nuestras actividades cada 24 horas. Por ejemplo, nos dice cuándo dormir, cuándo despertar, cuándo toca subir la presión arterial, cuándo hay que liberar esa hormona de la noche que se llama melatonina. En definitiva, que programa todas las actividades de nuestro cuerpo de una forma siguiendo un ciclo de 24 horas.
Fijaos que yo siempre he querido que el sueño de entre semana se recuperaba el fin de semana. Pues mira, Juan Antonio asegura que hay un déficit de sueño muy preocupante, con tiempos medios de menos de 7 horas. Y entramos en una especie de jet lag.
Bueno, yo el fin de semana pues me acuesto tarde, me levanto al mediodía, salto el desayuno, ya voy a desayunar, pero cuando me toca trabajar pongo el despertador a las 6:30 o a las 7, rompo la segunda parte de mi sueño, sobre todo sueño REM, y me paso 5 días haciendo eso. Vuelvo el fin de semana, vuelvo a retrasar sueño, vuelvo a retrasar horario. Esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste. Es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social, por el tiempo del reloj, y tiene consecuencias.
Pero fíjate que al doctor Juan Antonio lo que más le preocupa es lo poco que dormimos los españoles en relación con otros países europeos.
Y no solo eso, Rosa, sino que además somos a nivel mundial los que más fármacos tomamos para dormir.
Sí nos va a ayudar, porque somos una sociedad que duerme muy tarde, una sociedad que tiene el récord, dudoso récord, del máximo consumo de fármacos para dormir de todo el mundo. Por lo tanto, corregir al menos una hora, esta diferencia horaria que tenemos con la luz del sol, que en verano es de 2 horas, nos va a ayudar a adelantar al menos un poco el momento de ir a dormir. Porque tenemos un problema, además, es que nosotros nos despertamos prácticamente igual que otros europeos, en los cuales, en sus países, el sol sale 1 o 2 horas antes que en España.
Pero si te parece, Rosa, no vamos a ser cenizos y vamos a terminar con consejos para dormir mejor. El día es el día y la noche es la noche. Rajoy Dixit, ¿eh?
Caray, has estado mucho rato para
pero es importante porque hay que evitar la vida plana. Escucha al doctor.
Una vida plana es que estás picoteando a todas horas, que de día y de noche te iluminas con el mismo tipo de iluminación, que estás siempre sentado, el comportamiento sedentario continuo, de noche durmiendo, de día estás sentado, que duermes en varias ocasiones durante el día, que te despiertas por la noche. Eso es una vida plana. La vida tiene que ser con contraste fuerte. Noche es noche, el día es día. Cuanto más día sea, más luminoso, más ruidoso, más movido, más con alimento, más socialmente lleno de contactos.
Y además, como nos decía el doctor, el sueño perdido no se recupera y sobre todo hay que prepararse para la noche, prepararse para el sueño, desconectar 2 horas antes, acostarse pronto y bajar la actividad, porque el sueño a veces, si se busca, no se encuentra.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Es inolvidable esta banda sonora de la serie Juego de Tronos, y es que la ficción es parte de nuestra vida cotidiana. Especialmente las series se han convertido en un canal fundamental de nuestro ocio. Sus escenarios se convierten en un destino a visitar, que es justo lo que vamos a hacer esta noche. Dime tu serie y te decimos el lugar donde se ha realizado el rodaje. Bueno, más o menos te lo dice mi querido amigo Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, menos mal que me has llamado, que estaba ya viendo dragones pasar por la puerta de mi casa. Digo, ¿será por el frío? Yo pensé, este año no hace ni frío, de verdad. Ay, Dios mío.
Bueno, yo te he puesto la música de Juego de Tronos y ahora tenemos la precuela. Esto es un no acabar nunca,
Bueno, pero es que antes veían lobos, zorros, mapaches, y ahora lo que ves son dragones.
Completamente.
Pero bueno. Pues es verdad, realmente no nos damos cuenta, pero lo que eran las tradicionales film commission locales, ¿no?, que facilitaban sitios para rodaje de películas, ahora con las series, con algunas, se han convertido en auténticos reclamos turísticos. Y España, pues como somos un país como somos, pues tiene varios pueblos, varios lugares que son fantásticos y que tiene auténtica peregrinaciones para ver la toma. Y claro, como la gente friki sabe mucho de esa serie, pues es que sabe el plano, los errores, la ambientación, con lo cual, al ser experto en localizaciones, debe ser una de las profesiones más cotizadas en el ámbito turístico.
Fíjate, de todas formas, Juego de Tronos, por ejemplo, esta serie se ha rodado en bastantes lugares de España, ¿no?
Sí. Bueno, el Juego de Tronos ya se rodó en bastantes, en Sevilla, en Málaga, en varios sitios. Y ahora La Casa del Dragón,
también,
como ya he dicho, la precuela, también tiene sitios que son muy fáciles de localizar. Además, yo creo que también las ideas se les van acabando, ¿no? Por ejemplo, parte de ella está en Cáceres, ahí en la calle La Amargura o en la Plaza de los Condes de Canilleros. Sirve para simular los nuevos reinos de Poniente en la genealogía de la casa Targaryen, ¿no? Que me imagino que no lo he pronunciado bien, porque será Targaryen, ¿eh? Será como si fuera galés o islandés o tal, porque que, claro, otra cosa es que te hablan, vamos a ver, esto es ficción, ¿eh? Que tampoco está la Real Academia Finesa hablando del tema.
Completamente.
Bueno, es que un sitio como el Casco Viejo de Cáceres me parece perfecto, sí, para toda clase de acciones de Noruega. Algo parecido sucede en Trujillo, que también tiene una tradición cinematográfica muy importante. Ahí el problema que tuvieron, por lo visto, fue que la estatua de Trujillo, que parece que vigila toda la plaza y todos los bares, yo siempre pienso, inviten a ese señor, porque me voy a tomar ahí unos pinchos, unos torrenos, una caldereta cordero, y parece que está ahí. Con lo cual, ya sabemos, si queremos jugar a ser frikis de Juego de Tronos, de la Casa del Dragón y demás de serie de dragones y tener un dragón como mascota, ya sabes, Trujillo, Cáceres y algunas zonas de Andalucía o Cataluña.
Fíjate, ¿eh? Bueno, sí. Es que en España tenemos un montón de sitios que son auténticos platós de televisión, de rodaje y de todo. Lo hemos hablado varias veces, hemos hablado de grandes películas, por ejemplo la del Cid, que estuvimos hablando de ella largo y tendido, de ese castillo de Belmonte, de Peñíscola, de tantísimos sitios donde se han rodado grandes películas y grandes series, porque la ficción también ha servido de escenarios muy interesantes de nuestro país, por ejemplo para esta otra. Esta es la música de la serie El Pueblo, que sitúa a un grupo de urbanitas en una aldea reconvertida en punto de turismo rural, Pedro.
Yo me encanta porque está, sabes que yo tengo una debilidad por Soria. Y esa serie está realizada en uno de estos pueblos de las tierras altas de Soria, que se llama Valdelavilla.
¿Sí?
Y es en Pedro Manrique, en muchos pueblos que hasta hace nada estaban algunos abandonados y algunos sigue abandonado, pero gracias al cine se han recuperado.
Desde luego que sí. Bueno, pues esta serie El Pueblo se ha rodado en Valdevilla, en las tierras altas de Soria, y vamos con una de las series policíacas más reconocidas de los últimos años. Así suena Hierro, la banda sonora de una serie española que mezcla thriller y drama, que cuenta la llegada de una jueza a la Isla del Hierro en Canarias y que tratará de resolver un asesinato. Bueno, para los amantes de esta serie reconocerán perfectamente esta música, José.
Y es que el escenario es perfecto. Y la Isla del Hierro presumió durante años de tener el hotel más pequeño del mundo, que tenía 2 habitaciones y que solo vendían una para ser el más pequeño, lo cual es maravilloso. Y el escenario es dramático. Esas olas blancas que rebotan contra los acantilados negros me parece perfecto. Y entre tú y yo, es que predispone a la novela negra, ¿eh?
Sí,
mucho
sí,
más eso,
sí,
que esas novelas de escandinavos ahí que en la nieve y tal. Bueno, pues también, pues lo contrario a la Canaria, ¿eh? En la Isla del Hierro.
Son esos paisajes solitarios que dan lugar, bueno, pues a que la imaginación se te vaya por las nubes y, bueno, imagines todo tipo de historias, no, de thriller y de dramas.
Hay sitios que además son, claro, son evidentemente muy reconocibles, las playas, por la playa de Iberodar, el puerto de la Estaca y el mirador de Jimana son los sitios evidentes, porque es que además el Hierro, la Isla de Hierro, eso es lo que es, con lo cual, como es tan pequeñito, tan reducido, tan concentrado, tan dramático, cualquier escena sirve para, cualquier lugar sirve para hacer una localización y para crear ese ambiente, pues muy apartado, ¿no? Un poco outsider, ¿no? Que a mí la verdad es que me encanta y me parece un sitio perfecto para unas vacaciones.
Desde luego que sí. Bueno, no podíamos dejar de hablar de la serie por excelencia.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Bueno, puede que Cuéntame cómo pasó esté llegando a sus últimos compases, pero aún hay tiempo para mostrar nuevos escenarios y viejas épocas de la historia reciente de España, Pedro.
Bueno, además te digo, hace poco que tuve por necesidad que era un fin de semana a Pedraza y que aquello parecía la Gran Vía en el puente de la Constitución de Madrid.
Claro.
O sea, estaba hasta las trancas.
Siempre
en
está
los
arriba.
Claro. ¿Qué sitio tan bonito tenemos en Segovia, maravilloso? Y siempre digo, qué bonito es Pedraza un miércoles. Pero claro, está Sepúlveda Riaza y los fines de semana es que se pone todo. Bueno, pues muy cerca de Pedraza, por una carreterita pequeña, que es un territorio, es un santuario de ciclistas, se llega a un pueblecito que es Arahuetes. Tú a Arahuetes vas entre semana y no hay ni litri. Están los perros y los gatos ahí en la plaza del pueblo diciendo, queremos más bares, queremos más bares. Es un sitio estupendo. Ahora en otoño, toda la vega del río está llena de choperas. Además, como no ha nevado y no hace frío y ha llovido un poquito, han rebrotado. Está precioso, verde, estupendo, con unas formaciones rocosas maravillosas, con una zona de pinares. Bueno, pues Arahuetes, en la serie, esa grilla, que es donde iba Imanol Arias, la familia Alcántara, y donde, bueno, pues era la vida de pueblo que también conocemos y que tanto a mí personalmente me gusta. Es el camino de Delibes, pues con todos los personajes, los primeros amores, las primeras frustraciones, los primeros celos, llegar al pueblo con el coche bueno, cuando alguien se compraba, me acuerdo cuando se compraban un Renault 12 y todos los del pueblo se compraban el mismo coche para no ser menos que el vecino, luego se llegaba el Renault 18, en fin, y llegaba uno con ese Renault 5 viejo que tenía yo y es que no le da para más, no le da para más. Bueno, pues Segovia tiene varias escenas. Ya os digo, Arahuete es un sitio, El Espinar es otro sitio donde se utiliza muchísimo para series y para películas, pues bueno, por razones evidentes. Hay bosques, hay pueblos, hay casas, hay palacios, y Arahuete, pues curiosamente que es un pueblo muy discreto, mantiene ese ambiente de casas de la campiña segoviana, que me parece un sitio maravilloso y que por eso vivo yo ahí, vamos, no en ese pueblo, pero muy cerquita.
Y poca gente sabrá que es el pueblo de Antonio Alcántara, porque claro, con la serie se llama Sagrillas, igual no.
Bueno, hay una placa conmemorativa en la plaza, ¿eh? Tampoco vea.
Pero solo si vas y lo ves. Si no te lo dicen, bueno, no lo sabes.
No. Bueno, el turismo de Segovia, la Diputación hace una labor muy interesante.
Claro,
y lo cuenta y tal. Y además todo en la zona del patrimonio natural del río Águeda y la zona de Cedilla.
Bueno, y si pensamos en series rurales españolas, no hay ninguna como esta otra, Doctor Mateo. Y todos recordamos al actor Gonzalo de Castro encarnando al doctor Mateo, Pedro.
Para mí está rodado en Lastres, donde fue el pueblo donde yo fui la primera vez con mi coche conduciendo yo solo, y tengo un cariño muy especial a la costa de Asturias. Yo era en la serie, me acuerdo que ya tiene sus años, esa serie se llamaba San Martín del Sella, y era la historia preciosa, era un poco como el mentalista, entre el policía y el psicólogo, pues lo mismo, sí que no, que sí, y me parecía maravilloso, y las playas que son como un espejo que se reflejan los atardeceres el día que hace buen sol, o los amaneceres, donde hay el placer todavía de salir con un barquito a navegar o a pescar, donde vienen los pescadores, donde a cambio luego te preparan unos buenos guisos, unas buenas calderetas, donde se traspapela una merluza hecha en casa de una paisana que te lo da en una cazuela. Es esa vida de pueblo, que quieras o no, me parece delicioso. Eso, que vayas a una casa y que te den en un puchero un cocidito y te digan, anda hijo, que estás mal comido, eso a mí me crea, vamos, metal. Y tú lo devuelves, el mismo puchero limpio, con un paño tapando, y dentro le pones un par de latas de conserva.
Pues
eso
sí. Es
que me recuerda a mi infancia.
Dan ganas de quedarse a vivir allí en todos estos lugares. Y además Lastres, que fuera de los meses de verano no está tan concurrida y es tan bonita, pues que merece la pena ir en cualquier momento del año, sin duda alguna.
Mis informadores de la zona asturiana me han dicho que el fin de semana el puente pasado, ha sido estupendo. Está siempre cuidada, limpia, de verdad. Es que hay pueblos, cuando dicen, ¿por qué va la gente a los pueblos? Porque se han creído lo del turismo. ¿Por qué no van a otros? Pues porque todavía creen que el bloque gris de hormigón y el somier como Puerta del Prado sirve como reclamo. Yeah. Y no, yeah. El somier da asco, para que a ver si aprendan.
Bueno, dicho esto, que tenemos lugares estupendos que forman parte de la ficción, ya sea nacional o internacional, que son muy especiales, que son muy atrayentes, y en nuestro país tenemos auténticos platos de televisión donde se han rodado y donde se siguen rodando series y películas muy importantes. Querido Pedro Madera, siempre es un placer viajar contigo, como siempre, gracias por tus recomendaciones y buenas noches.
Pues buenas noches, me voy a cuidar al dragón, que se ha metido en la cocina y me la está preparando parda. De verdad, me tienes unos horarios, que, bueno, porque se os quiere, que si no, vamos.
Desde luego que tienes toda la razón, qué paciencia. Bueno, te lo agradezco muchísimo, Pedro, un abrazo.
Un beso, hasta la semana que viene, adiós.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes.
Bueno, pocas cosas hay que nos hagan más felices que encontrar aparcamiento después de dar 20 vueltas por el barrio, ¿eh? Dar con un hueco para el coche a veces resulta un verdadero calvario. Y de aparcar, estamos hablando contigo esta noche.
Y por eso, Rosa, hay gente, yo creo que del calvario que ha sufrido, ha desistido en el intento. Y claro, luego las consecuencias se pagan y a veces mucho.
Yo me acuerdo que mi padre, ya hace años, antes de que estuviera en la zona azul en Madrid, venía de trabajar y subía arriba y dice: baja tú a aparcarme el coche, que he dado tres vueltas y no he encontrado nada. Y estábamos mi madre y yo mirándole desde el balcón y resulta que llegaba y ya lo dejaba encima la acera o en la esquina. Así que cuando dieron el coche de baja, tenía 1,5 millones de pesetas en multa.
Hasta luego. 1,5 millones de pesetas en multa. Luego esa es otra, ya no solamente lo que te cuesta la hora, sino es que luego, si no has puesto ticket, te sacan un dineral, ¿eh?
O te pasas un poquito
las
enseguida.
Las multas son carísimas.
Las multas son, lo mínimo son 20 reducibles. Te lo digo porque alguna me ha caído.
No, alguna, hay muchas.
A mí me ponen, pero vamos, si yo cuento todo lo que le paga el Ayuntamiento de Madrid por aparcar.
Bueno, nosotros que vivimos aquí
y la cantidad
de gente que viene aquí a médicos y a muchísimas cosas y se encuentra con este problema de aparcamiento.
Lo bueno es este señor que tenía su familia de aparcacoches, esto mola.
Efectivamente.
Venga, que no encuentro. Venga,
baja y apárcame el coche.
Vamos. Bueno, es que aparcar es una suerte, hay quien la tiene y hay quien no, y también es un arte, ¿para qué engañarnos?
Pues yo tengo que aparcar en la puerta de la pescadería. Es que me gusta la puerta. Entonces no me queda otro modo que cuando vengo a las 6 de la mañana, hay una vecina que tiene un coche azulito aquí, que ella se va y yo aparco. Según salgo de la pescadería a las 8 o así de la tarde y tal, veo que está el coche azulito aparcado y digo, vaya, mañana ya tengo sitio. Me levanto tan tranquila porque sé que cuando llegue a las 6 de la mañana pues ya tengo el sitio, porque ella se va justo a las 6 y lo tenemos así calculado. Nos hemos hecho incluso amigas, ¿eh?
Fíjate.
Chao.
Muy bien.
Amigas de aparcamiento.
Hay que buscarse las artimañas para aparcar el coche. Yo la entiendo perfectamente.
Esta mujer está forrada. Llega a la pescadería a las 6 y se va a las 8 de la tarde.
¿Al negocio?
Vendiendo arenques y vendiendo pescadilla y vendiendo gambas. Se está forrando.
Sí, pobrecita mía.
¡Cómprate un garaje!
Sí, hombre. Apárcalo dentro de la pescadería.
¡Qué lástima! Anda, que no hay que echar horas hoy en día para pagar todos los gastos.
Pues
bueno,
sí.
Estamos hablando de eso. Si te cuesta mucho aparcar, si te pasas media vida dando vueltas aparcando, si tienes algún truco, alguna estrategia, cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687-08-9770.
Y en unos instantes nos vamos a ir hasta Villar del Río, ese pequeño pueblo de Soria que ha vencido la despoblación y ha abierto su escuela infantil después de 40 años cerrada. Inma es una de las profes.
Está haciendo un reto personal, porque yo soy maestra interina y aunque estoy acostumbrada a recorrer todas o casi todas las provincias de Castilla y León, pues no había tenido la oportunidad de trabajar en un CRA y con estas características que tiene. Pero creo que es algo enriquecedor, sobre todo personal y profesionalmente.
Enseguida te contamos cómo lo ha conseguido y saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Ahora, las noticias de las 3.
La que siempre, siempre fue tu favorita. La que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo.
Guardo en una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones, y siento ganas de irte a buscar.
Te hice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo.
escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Miguel Ángel Gullón, misionero dominico en República Dominicana.
Que en la distancia del océano son muchos los corazones que hay unidos. En la distancia del mar, pues es el mismo Cristo, como dice el mensaje del Domo. Si Cristo vive en ti, que se note, pues creo que eso traspasa todas las latitudes, todo aquello que hay de barrera física y nos une más a seguir luchando, por supuesto. Positivo la solidaridad y la fe tan grande que se vive aquí. Y la presencia de Dios permanente. Aquí no se inicia una actividad o una celebración, una comida, un viaje, sin ponernos en la presencia de Dios.
Las 3, las 2 en Canarias.